Bueno, el lunes se llevó a cabo en el Centro Cultural de España el conversatorio sobre el marco de regulación para Internet organizado por el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, por CAINFO. Se dialogó sobre las preocupaciones y recomendaciones que se deben tomar para salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos en Internet, porque Internet, bueno, representa una herramienta fundamental para la libertad de expresión y el ejercicio de otros derechos. Sin embargo, bueno, el desarrollo de políticas y regulaciones no siempre tiene en cuenta esta característica que es vital. De la jornada que se desarrolló este lunes estuvo participando Fabricio Scrollini. Él es integrante de la organización Civil Data Uruguay y le damos la bienvenida. Fabricio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación.
Por favor, un gusto hablar contigo. Fabricio, en tu presentación hiciste especial hincapié en el tema de los sistemas de vigilancia. ¿Cuál es la situación actual en materia de vigilancia en nuestro país? ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Bueno, teniendo en cuenta la operativa que se instala con el software El Guardián, adquirido por el Ministerio del Interior.
Sí, la vigilancia de las comunicaciones en Uruguay, entendidas como las comunicaciones que sostienen las personas a través de distintos medios, sean teléfonos, cartas, email, etcétera. Ha tenido una evolución en Uruguay desde épocas un poco más complejas, en la pasada dictadura militar, hasta nuestros días, ¿verdad? Es una actividad que las fuerzas del orden han llevado adelante y en general ha sido validado por nuestros jueces. Lo que no había pasado hasta la fecha es la adquisición de tecnología específica para realizar este tipo de operaciones, tales como el Guardián, que es un software que amplía las capacidades del Ministerio del Interior, en este caso, para monitorear las comunicaciones en tiempo real de la ciudadanía. En particular, el software, el Guardián, tiene, digamos, la capacidad de monitorear un cierto número de celulares y un cierto número de teléfonos fijos, así como el monitoreo, potencial monitoreo de redes sociales, ¿verdad? Twitter, Facebook, etcétera. Cuando decimos monitoreo de redes sociales, no estamos refiriendo a que el guardián pueda acceder a información generalmente está protegida por los usuarios en esas redes sociales, como pueden ser los mensajes dentro de la red, sino más bien al monitoreo de los mensajes que los usuarios publican de manera abierta, de manera pública, ¿verdad? Para todo esto, en general en Uruguay no ha habido criterios claros por parte del Ministerio y el proceso se ha llevado a una falta de transparencia que es lo que a nosotros nos preocupa. A nosotros y a un grupo de organizaciones en realidad lo que pensamos es que este tipo de tecnologías, en la medida que respondan a una necesidad real de seguridad de la ciudadanía, pueden tener algún sentido, pero no pueden ser no reguladas o estar reguladas bajo un régimen casi de confianza, ¿no? De no, miren que nosotros somos buenos y nos vamos a portar bien y no somos como los otros, ¿verdad? Esto es un tema mucho más profundo que tiene que adquirir una regulación mucho más robusta y sostenida.
Ahora, Fabricio, ¿es legítimo que los estados espíen a sus ciudadanos, digamos, que puedan obtener esta información? ¿Hasta dónde se puede, este software puede ir? ¿Hasta dónde, digamos, a nivel estatal se puede obtener información de los ciudadanos y hasta dónde no?
Es interesante, o sea, creo que la barrera fundamental, digamos, es básicamente la orden judicial con criterios claros de necesidad y proporcionalidad. Es decir, ¿yo necesito intervenir las comunicaciones de una persona? Sí, no. ¿Para qué y en qué medida necesito hacerlo? ¿Necesito intervenir las comunicaciones de toda su familia? ¿Necesito intervenir la comunicación de su familia y sus amigos? ¿Necesito intervenir las comunicaciones de todo su grupo social? La verdad que no lo sé. Digamos, eso depende mucho del contexto. Lo esencial, y en ese caso, y en este caso en el contexto uruguayo, esto sí pasa, es que por un lado haya una orden judicial, esto sí pasa en Uruguay, lo que no hay son criterios claros de cómo esas órdenes operan, digamos, no hay criterios para que la jurisprudencia, o particularmente los jueces, puedan aplicar básicamente el derecho. Y también la norma actual es un poco ambigua acerca de cómo proceder en este sentido. Por otro lado, digamos, no tampoco hay una transparencia en materia de cuántas intervenciones se realizan anualmente, por dar un ejemplo. Nosotros no sabemos, digamos, en cuántas comunicaciones
se han intervenido.
Se han intervenido.
Todo esto sumado como a esto que mencionabas de que no hay transparencia, ¿no?
Exacto. En realidad, además de que por otro lado, como lo explicas, son varios aristas del problema de la transparencia. Por un lado está la transparencia de cómo se adquieren y manejan estas tecnologías, sí, sobre la cual nos enteramos en su momento por una filtración de la prensa, y en particular luego de analizar un montón de declaraciones del ministerio que casi lo hizo en el manejo público de estas declaraciones. El ministerio lo hizo casi como un acto de gracia hacia sus ciudadanos. No es que nosotros tuviéramos el derecho a saber, sino que el ministerio gentilmente nos informaba.
Onda, quédense tranquilos que nosotros estamos usando esto.
Claro, ¿no? Y quisiera reconocer que eso está bien que el ministerio informe. Lo que pasa es que la relación no es de acto, entre comillas, de gracia.
Sino de una manera seria. Claro.
Exacto. Y sobre todo un derecho tuyo y cualquiera de los oyentes tiene a saber cómo estas cosas funcionan.
Totalmente.
Distinto es, por ejemplo, que el ministerio me diga, bueno, por favor, yo no te voy a avisar ni a ustedes ni a nadie en cada procedimiento que hago. Naturalmente no. Naturalmente eso no es lo que nosotros en los estudios que realizamos, nosotros antes de salir a reclamar o de salir de alguna manera a denunciar esta situación, realmente nos tomamos el trabajo de estudiar la situación a nivel comparada, producimos reportes, hasta el día de hoy seguimos investigando sobre eso. Lo hacemos con bastante criterio, o sea, nosotros no creemos básicamente que el Estado no deba actualizar, digamos, su capacidad en el siglo XXI. Nosotros creemos que el Estado tiene que actualizarla bajo ciertos criterios, y bajo ciertos criterios que respeten básicamente los estándares básicos de derechos humanos y que nos aseguren tanto al Ministerio como a la ciudadanía, tanto a este ministro como a todos los ministros que vendrán, que el manejo de estas herramientas se realiza bajo ciertos estándares. A modo de ejemplo, si mañana interviniéramos esta comunicación que estamos teniendo hoy bastante pública, pero vamos a suponer que la tenemos en privado, y esta intervención hubiera dado como resultado un montón de pruebas que en el fondo serían descartadas porque al final no estábamos haciendo nada malo, ¿por cuánto tiempo el ministerio va a guardar esta conversación?
Claro.
¿Dónde la va a guardar? ¿Esta información se va a desechar en algún momento? ¿Cuándo?
No se sabe qué pasa con eso.
No, porque no hay regulación, porque el ministerio insiste, y esto lo insistió en su momento, de que ellos tienen un protocolo que solo ellos conocen y que nosotros nos quedemos tranquilos. Y aquí sí hay un problema conceptual fuerte, que es esta idea de la ley secreta o de la regulación secreta. Ustedes no se preocupen, ciudadanos, que yo sé la norma, ustedes no la saben, yo sé la norma, y no se preocupen que yo la voy a aplicar bien. Esta es la peor tradición que existe en esta materia, que claro que se importa de lugares como Estados Unidos, Gran Bretaña, lugares donde este tipo de comportamiento ha dado, creo que notorios problemas. Yo creo que las revelaciones de Snowden, las revelaciones que han sido muy muy claras acerca de la subversión de los principios básicos del Estado de Derecho en lo que se supone son las democracias más consolidadas del mundo. Entonces, de alguna manera, digamos, el desafío es poder tener un diálogo público sobre esto, establecernos más claras acerca de cómo se procede a los procesos de vigilancia y a futuras tecnologías que se van a incorporar. O sea, el guardián es la punta del iceberg.
Claro. Ahora, ¿qué país ha adoptado leyes en este sentido, en regulación en cuanto a esto?
Es interesante que en realidad este tema de la vigilancia a nivel comparado es un tema complicado.
Ajá.
Es decir, no es que existan realmente demasiadas garantías en el mundo de hoy. Como te mencionaba, creo que los casos más patológicos son los de Estados Unidos y Gran Bretaña. Pues por un lado existen algunas garantías que uno le haría pensar a uno que estos países deberían defender los derechos de los ciudadanos, pero por otro lado las revelaciones de Snowden indican que los ciudadanos han sido espiados sin ningún tipo de orden judicial, no solamente básicamente espiados en términos de su digamos de específico a un ciudadano, sino espiados en masa.
Claro.
O sea, han sido modalidades de uso de los datos de los ciudadanos bastante complicadas. Yo creo que hay dos lugares que esto lo han manejado con cierta prudencia. Uno ha sido Estonia, donde existe una regulación relativamente seria, no solo en materia de vigilancia, sino en materia de privacidad en general, que involucra aspectos de la vigilancia. Y por otro lado, creo que el caso de Suiza también se ha manejado con bastante seriedad. ¿Por qué de alguna manera, ¿cómo te puedo explicar?
Sí.
¿Por qué es importante también entender que esto de jugar con la vigilancia no solamente es un problema en términos de derechos humanos, es también un problema en términos de la nueva economía de Internet? Si yo intervengo las comunicaciones como y cuando quiero, sin ningún tipo de premisas, sin ningún tipo de guía, ¿por qué no pedirle a Uber los datos tuyos de cuándo te moviste y cómo te moviste por la ciudad?
Exacto.
¿Verdad? ¿Por qué no pedírselo? ¿O por qué no pedirle a Cabify o a EasyGo o incluso a la aplicación?
O al sistema de transporte metropolitano, ¿no? Que tiene nuestros datos en la tarjeta donde marcamos.
O para otro tema más complejo que sin entrar en la obligación que hoy por hoy quiere plantear la intendencia para el uso de esta tarjeta, que tiene sus pros y sus contras, lo que no parece existir en ese caso es una contrapartida en términos de manejo de los datos y privacidad. Claro. Pero saliendo de eso, que yo creo que ahí hay un dilema, el caso más puntual o el caso más complicado, digamos, y por qué nosotros hacemos un poco de énfasis en la vigilancia, es porque en este caso el poder estatal, no solamente el poder estatal, sino el poder de coerción del Estado, o sea, digamos, la última línea de defensa, básicamente. Cuando uno activa todo esto, es porque está enfrentando una amenaza y el Estado básicamente lo activa porque piensa que hay una amenaza. Bueno, pero esos procesos de activar este poder de coerción no pueden ser, sin ningún tipo de criterio.
Claro.
Las autoridades del Ministerio han hecho un esfuerzo interesante en los últimos tiempos de vuelta, de como desmitificar y comunicar algo que ya es, que la empresa que era proveedora de este, o que es proveedora de este servicio, lo hace en Internet también. Mucho de lo que sabíamos antes que el Ministerio comunicara cosas sobre Guardián lo supimos porque, por un lado, la empresa Dígitro, que es la proveedora brasileña, que obtuvo licencia, que obtuvo, no la licitación, en realidad, que obtuvo una compra directa de $1,000,000 más $300,000 de licencia anual, un criterio muy claro de cómo se compró eso, pues eso tampoco lo sabemos. Esa empresa sí disponía de información en su sitio web y trataba de alguna manera de explicar, conforme a ciertos estándares, lo que ellos hacían. Mientras aquí el Ministerio tomaba una actitud cuasi infantil de pensar que el resto de los ciudadanos no manejábamos Internet, no sé, algo muy tonto. Sí. Afortunadamente el Ministerio logró cambiar esa política, empezó a explicar un poco más, y de alguna manera eso es bueno, pero de vuelta, creo que esto es bueno en la medida que tenga criterios claros.
Exacto. Ahora, ¿cómo se camina hacia un marco regulatorio?
Bueno, esto requiere un marco de regulación integral. Acá hay que sentarse a trabajar, entender que hay un marco de regulación general de vigilancia de las comunicaciones. En un mundo ideal, esto debe venir acompañado con el establecimiento de ciertos derechos en la era digital, pero en particular, naturalmente, hay que sentarse a trabajar en un marco integral de intervención de las comunicaciones. Y también hay que sentarse a trabajar mucho, no solo con el Ministerio del Interior, que es un actor, sino con las empresas que tuvieron que adquirir software y que tuvieron que adquirir equipos para poder implementar el Guardián, y que hoy, y las cuales fueron potencialmente exoneradas de impuestos por hacer eso en algunas partes. Y a mí me preocupa eso, porque esas empresas de alguna manera de comunicaciones, así como hacen eso, hacen otras actividades, y de alguna manera hay que pensar un poco en el balance entre sus ingresos, el cumplimiento de la norma y los derechos de los usuarios. Por un lado, creo que ahí hay un balance que hay que conversar con las empresas de comunicación, que son a la fecha Antelmo, Vital y Claro.
Sí.
Y por otro lado, creo que también hay que conversar un poco con los fiscales y también potencialmente con los abogados de personas. Creo que ahí hay un mundo de gente con la cual hay que conversar para establecer una regulación sensata en torno a estos temas. Porque de vuelta, no es que nosotros estemos abogando, y yo lo decía en la presentación medio en broma, medio en serio, por una comuna hippie donde todo el mundo sea feliz y en el fondo nadie sea vigilado y tal, porque eso no va a pasar, porque el estado actual de situación a nivel global...
Claro, no lo permitiría,
Exacto, las tecnologías de vigilancia van a existir con nosotros, nos guste o no. Totalmente. También por demanda popular, porque la gente, por ejemplo, demanda mucho más estas tecnologías.
No las va a dejar de usar, eso es una realidad.
Y además demanda cámaras. Y uno pone, hay casos documentados a nivel comparado de gente demandando genuinamente cámaras. La gente quiere cámaras. Aunque no hay evidencia seria acerca de que las cámaras disminuyan el delito, a la gente le gustan las cámaras. Y cualquier gobernante medianamente sensato que quiera ser reelegido va a querer comprar esas cámaras para dejar a la gente contenta, ¿verdad? O sea, que yo en mi rol de técnico o activista le diga, mire, esto es una mala idea, no va a persuadir al gobernante de que no compre las cámaras, pues la gente le pide estas cámaras, ¿verdad? Sí. Entonces, frente a eso, bueno, ok, ¿cómo se gobierna esa tecnología? Por ejemplo, muchas de estas cámaras permiten la identificación facial, es decir, sabremos, por ejemplo, que Fabricio estuvo caminando por el centro y podemos ubicarlo en tiempo real. La tecnología hoy tal vez no esté tan avanzada a nivel de lo que se compra, pero sí a nivel de lo que se hace o se investiga para hacer ese tipo de operaciones. Claro. ¿Y quién lo va a saber y cómo y por qué? ¿Verdad? Entonces, creo que se abren como algunas cuestiones éticas y de su dimensión que hay que entender entre todos los actores. Creo que es necesario tener un diálogo multiactor sobre esto y entender que la seguridad no es patrimonio exclusivo del Ministerio del Interior. O sea, que es una cuestión más macro, donde las contrapartes de alguna manera tratamos de aportar de vuelta desde el lado de construir. A mí me interesa mucho que el Ministerio del Interior pueda responder a las amenazas de seguridad que tiene esta sociedad, sin ninguna duda.
Totalmente, como lo planteabas desde el inicio, pero bueno, claro, se desprenden otra serie de aristas que tienen que ser respondidas y reguladas.
Exacto.
¿No? Exacto. Pasa un poco por ahí, no significa que no tenga que estar el guardián, que no tenga que existir mecanismos de seguridad, que está bien que lo haya, pero bueno, tiene que haber un marco regulatorio que proteja además y que salvaguarde nuestros derechos, ¿no? Sobre todo eso, es nuestra información, hay que saber qué pasa con esa información, qué se hace con ella, y bueno, es interesante que para eso se regule y que se tomen ejemplos como mencionabas, en el caso de Estonia o en el caso de Suiza, que tienen una regulación seria en materia de privacidad. ¿No?
Sí, yo creo que sí, y creo que hay que empezar a generar un poco esos marcos y entender básicamente que aunque no se vea, que aunque no sea palpable, estos temas hacen a un nuevo conjunto, bueno, o a un viejo conjunto de libertades que hoy potencialmente se encuentran amenazadas. Con esto quiero decir también que la situación anterior de guardia, eso es algo que el ministro refiere constantemente, es que era que esto básicamente era un desorden, es decir, cada cual intervenía teléfonos como quería. Y eso puede tener un punto serio por parte del ministro, decir, bueno, ok, centralicemos este proceso y hagámoslo más serio. Y yo creo que eso es una buena forma de empezar a discutir el tema. Porque estamos en un país donde la fuerza de seguridad, no necesariamente la policía, pero la fuerza de seguridad siguieron espiando a políticos de todo tipo y color en democracia.
Sí, sí, sí.
Es decir, el archivo Castiglioni que hoy se descubre y hoy se habla como ¡ay, qué horror! Nos debería a todos poner en guardia.
Sin duda, no puede ser que un medio solamente, como es en el caso de Brecha, que está de algún modo realizando una investigación, que publica semanalmente lo que se está encontrando en ese archivo, y quede ahí, ¿no? Que en una investigación que está realizando un medio, es gravísimo. Es gravísimo.
Yo creo que sí. Yo creo que cuando uno da por sentado algunas cosas sobre la democracia uruguaya y deja de mirar algunos rinconcitos un poco más oscuros, que hay que atacar en el sentido, en el buen sentido. O sea, es decir, las fuerzas de seguridad tienen un rol en la sociedad, nos guste o no nos guste, tengamos mayor o menor aprecio por ese rol, y ese rol se encuentra en el marco de un Estado de Derecho. Y cuando las fuerzas de seguridad básicamente violan el Estado de Derecho, yo veo como sociedad, todos, ¿no? De izquierda, derecho, centro, lo que fuere, deberíamos ser capaces de responder de formas contundentes. Entonces yo creo que, sobre todo en esta nueva etapa del país, ¿verdad? Ya son casi más de 30 años de democracia, ya hay una generación nueva en el poder, o llegando al poder, Es decir, creo que es hora, digamos, que partidos, que actores, que universidad, que en fin, que un montón de gente pueda articular un discurso serio acerca de las cosas que son admisibles y no son admisibles en una democracia, y la vigilancia sin control es parte de lo que no es admisible.
Totalmente. Fabricio Escrolín, integrante de la organización civil Data Uruguay, que como decíamos estuvo presente en esta jornada, en este conversatorio que se realizó en el Centro Cultural de España en el marco de una regulación para Internet, ¿no? Este fue un poco el puntapié inicial de esta charla. Te agradecemos mucho por estos minutos.
No, por favor, muchas gracias.